En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas noches, aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy ha sido un día de declaraciones jugosas. Saúl, aquí en Telemadrid, dice que sí, que este año ve al equipo preparado para ganar la Champions. Messi revela que se ha sentido maltratado por Hacienda y que por eso pensó en irse de España. Messi, recordamos, defraudó más de 4 millones de euros al fisco. Y Xavi Alonso ha declarado, pero este ante el juez, también por fraude fiscal, y dice que está limpio y que llegará hasta el final. Además, vamos a hablar de la gran sensación del fútbol europeo, el Famalicão, que es líder invicto en Portugal, con un equipo plagado de juveniles, algunos con acento español y apellido ilustre. Y hoy visitarán este estudio Pola y Pito, dos de los puntales del Inter Movistar, el mejor equipo de fútbol sala del planeta, que inicia la temporada de la Reconquista. Raúl Moles está en la realización. Comenzamos. Hoy son muchos los asuntos que vienen a nuestra portada. Los pone en orden Rosa Barrancos en nuestro mapa de sonidos del día. Hola Rosa, buenas noches.
¿Qué tal Rodrigo? Buenas noches.
La selección española continúa con su preparación en Las Rozas.
Hoy segunda sesión de entrenamiento donde Dani Ceballos solo ha podido completar una parte por precaución. El sevillano no se entrenó ayer y se le realizaron unas pruebas donde se le diagnosticó una sobrecarga en los isquiotibiales que aún no se sabe si le dejarán estar en el partido del sábado contra Noruega. Después del entrenamiento ha hablado una de las novedades en la convocatoria, Gerard Moreno, que ha hablado sobre lo difícil que es que haya un pichichi español en la liga.
Es difícil porque está Messi, está Benzema, que al final son jugadores donde están en clubes que hacen muchos goles, que siempre están con oportunidades de hacer gol, son grandes jugadores, son los mejores del mundo, y es difícil, ¿no? Pero evidentemente, pues ojalá haya un goleador español en la liga.
También ha estado esta mañana Saúl en Telemadrid. El centrocampista ha puesto 3 notas en este arranque de curso y tiene claro lo que puede ganar el Atlético de Madrid esta temporada.
Por cierto, Saúl, ¿qué nota te ponemos en la cuarta temporada?
Un 6.
Un 6. Bien. ¿Al Atlético de Madrid?
Un 6.
Un 6 también. Bien. ¿Y a la selección española?
Un 8.
Un 8. 6, 6, 8. ¿Te ves ganando la Liga, la Copa del Rey, pero sobre todo la Liga o la Champions? ¿Lo ves o no?
Partido a partido.
La filosofía del Cholo.
Claramente.
¿Crees que el Atleti tiene equipo para ganar la Champions? Palabras mayores.
Claramente te diría que sí, pero siempre pensando desde el partido a partido.
Competición ya ha dado una resolución ante la impugnación del Leganés.
Se han declarado incompetentes para juzgar el recurso pedido por el Leganés y repetir ese partido desde el minuto 44. El Comité de Sanciones ha trasladado el caso a la Secretaría General para que sean ellos quienes decidan, y si los pepineros no están contentos con la resolución, podrán volver a recurrir.
Y Leo Messi se ha vuelto a confesar en una entrevista.
Lo ha hecho con los compañeros de Racú, donde ha analizado su pasado, presente y futuro en el FC Barcelona. El argentino ha confesado que llegó a pensar en marcharse de España.
Sinceramente, en esa época tuve en la cabeza, cuando tuve todo ese lío en largarme, no por querer dejar el Barça, sino por querer irme de España. Sentía que estaba siendo muy, muy maltratado y no quería estar más acá. Equipo, realmente creo que tuve la puerta abierta de muchos, si bien nunca tuve una oferta oficial, porque todos sabían que de mi idea y de mi gana de seguir en el Barcelona.
El Atleti femenino ya tiene nuevo entrenador para esta temporada.
Será el madrileño Pablo López. Llega al Atleti después de una larga experiencia entrenando a equipos de la capital en segunda, B y tercera división, y dirigirá el primer equipo femenino hasta final de temporada.
Y mañana vuelve la Euroliga para el Real Madrid.
A las 9 de la noche se enfrentará a Maccabi. Estará ya J.C. Carroll, que ha vuelto a entrenar con el equipo, pero seguirá sin estar Tompkins, que aún no está inscrito en la Euroliga. Eso sí, Pablo Laso ha dicho que nadie puede dudar del trabajo que está haciendo Trey.
Ya dijiste la semana pasada que era un jugador importante, que simplemente era su forma física. Desde que le habéis dado el toque, ¿ha evolucionado bien?
Sí.
¿Cuál está siendo su actitud en los entrenamientos?
¿La mía?
La de Trey.
Ah, la de Trey. Muy buena. Muy buena, no tengo ningún problema ni ninguna queja. Le veo bien, le veo mejor y considero que es un jugador que para nosotros sigue siendo muy importante.
Rafa Nadal hoy ha estado en Madrid.
En una escuela de programadores que Telefónica ha puesto en marcha este año. Allí Rafa Nadal ha hablado sobre que ya está entrando en la fase final de su carrera, pero que este año espera cumplir con todo lo establecido.
Tengo un pequeño problema en la mano que no me permitió terminar el torneo ahí, pero bueno, me estoy recuperando y espero poder seguir mi calendario planificado y poder terminar el año de la manera que me gustaría después de un año que está siendo muy bueno.
Y un murciano, Rosa, Alejandro Valverde, se ha subido al podio en la Milán-Turín.
Ha quedado segundo por detrás de Michael Woods, con el que ha estado compitiendo hasta el último kilómetro de la carrera. El murciano está contento de la carrera que ha hecho hoy.
Me hubiese gustado ganar, rematar la faena, pero bueno, con el segundo puesto tenemos que darnos por contentos. Ha faltado muy poco, igual me ha faltado un poco de confianza ahí, pero bueno, hay que estar a gusto.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10, Deporte y Más, en Onda Madrid.
El partido de las 9, en Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, he empezado a gritar, yo bajé.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMU un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Te ha pegado la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa... En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Hoy ha sido un día potente en declaraciones, en forma y en fondo, en continente y en contenido. Aquí en Telemadrid ha estado Saúl Ñíguez. Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Y el centrocampista del Atleti ha tenido un tono sincero, humilde y autocrítico, muy de agradecer, ¿no?, en estos tiempos.
Sí, un Saúl Ñíguez, que es uno de los jugadores más importantes del Atlético. De hecho, es el único futbolista que ha jugado todos los minutos de todos los partidos que se llevan disputados hasta la fecha. Tiene críticos, detractores, pero también gente que valora su trabajo y su fútbol. Indiscutible para Simeone y ha sido a las llamadas también de la selección. Como tú bien has comentado, ha pasado por los micrófonos de Telemadrid y ha hablado de toda la actualidad colchonera.
Es normal que a Coque y a mí son a los que más nos exigen, son los que más tiempo llevamos en el club, los que más conocemos al club y a la gente de fuera, entonces es normal que nos exijan a nosotros. Lo único que nos importa es el equipo. Nosotros, sobre todo Coque y yo, no pensamos en otra cosa que en aportar y ayudar al equipo, y creo que al final el míster eso lo ve y al final por eso decide ponerte en el 11, jugar casi todos los minutos siempre. No creo que un entrenador sea inconsciente de poner a jugadores que están mal y no ayudan al equipo o no aportan nada al equipo, ¿no? Entonces, si estamos jugando tanto tiempo, será por algo. Estoy en un gran momento de forma. En mi equipo las cosas van saliendo cada vez mejor. Cada día me veo mejor. Cada día que pasa veo que soy un mejor jugador. Tengo que seguir mejorando en toma de decisiones. La gente habla mucho. El fútbol no tiene memoria. Es verdad que todo lo que ha hecho el míster por el Atlético de Madrid, todo lo que está haciendo por el Atlético de Madrid, ha cambiado la historia del club ahora mismo. Empezamos a volver a pelear por todo. Antes siempre la media era quedar más o menos décimo en Liga, no competíamos por nada, hasta que empezamos a competir en Copa del Rey, a llegar a las finales de Europa League. Empiezan a cada vez a exigirte más, y es el nivel del club, es el nivel que están dando los jugadores, y cada vez nos exigen más a los jugadores y al cuerpo técnico también, ¿no? Pero creo que desde dentro todos valoramos lo que está haciendo, lo que aporta, lo que ha hecho y lo que hará, porque al final creo que las críticas es verdad que no son por lo menos positivas y no creo que fuesen necesarias y menos en contra del míster.
O sea que para ti es intocable el Cholo, ¿tú no lo tocas?
Yo ahora mismo no creo que sea necesario tocar nada, creo que el equipo está bien, estamos en un cambio generacional que se está dando muy bien, muy positivo después de todas las personas que han marchado. Creo que es positivo y hay que dar un paso frente a todos y aguantar como estamos hasta ahora.
¿Cómo ves a João Félix? Todo el mundo habla de él y tal, tú trabajas todos los días con este futbolista portugués. También le están criticando y le están dando cera.
Como a todo el equipo, nos están dando cera a todo el equipo. Lo que digo, hay que aguantar las críticas, saber que desde dentro del equipo, que es lo que importa. Joao es un jugador muy importante para nosotros. A veces le saldrán mejor, a veces peor las cosas, pero al final el trabajo, la gana de aprender, la gana de mejorar. No hay que olvidarse que es un chico muy joven, que tiene un margen de mejora increíble, y lo que hay que admirar es que tiene esa hambre, esa gana de seguir mejorando y seguir creciendo, y creo que es muy positivo. A mi afición nunca hace falta decirle nada, ¿no? Porque siempre están ahí. Han estado las buenas, han estado las malas. Y al final, pocas veces nosotros hablamos con palabras. Al final lo que nos falta es demostrárselo en el campo. Al final la gente, verdad que ya empiezan a hablar, mucha gente por hablar, porque ganas 1-0. Es que hemos ganado 1-0 poco, tal. ¿Qué más da ganar 1-0 que 6-0? Hay que ganar. Entonces creo que lo que tenemos que hacer nosotros es callar, escuchar lo que dicen, si quieres escuchar lo que quieras, y lo que tenemos que hacer es trabajar.
Lo que pasa es que después del partido de Valladolid en Pucela, sales y dices, falta salir desde el principio por el partido. ¿Qué querías decir?
Sí, bueno, porque estamos viendo que muchas veces en varios partidos nos ha pasado ya que desde el primer momento salimos más a controlar el partido, lo tenemos controlado, pero no, a lo mejor no atacamos tanto la portería rival como anteriormente, que a lo mejor éramos mucho más directos, pero mucho más efectivos.
¿Te ves ganando la Liga, la Copa del Rey, pero sobre todo la Liga o la Champions, lo ves o no?
Partido a partido.
La filosofía del Cholo.
Claramente.
¿Crees que el Atleti tiene equipo para ganar la Champions, palabras mayores?
Claramente, te diría que sí, pero siempre pensando desde el partido a partido.
Sobre Coque, sobre las críticas que reciben el capitán y él mismo, el Cholo, João Félix, y esa promesa de que puede ser la temporada del Atleti en la Liga de Campeones. Este es el extracto, lo más jugoso de lo que ha comentado y de lo que ha contado Saúl Ñíguez a Juan Macueto en Telemadrid. Del Atleti Bonilla, ¿hay algo relevante que apuntar hoy?
Pues simplemente que han entrenado en el cero del Espino de Majadahonda muy poquitos jugadores, porque hay 10 internacionales repartidos por el mundo. No ha entrenado Vitolo, que sigue recuperándose de sus molestias musculares, y tampoco lo ha hecho Diego Costa, que con una gastroenteritis tampoco se ha acercado el día de hoy al entrenamiento.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Por cierto, que está jugando Correa ahora mismo con la selección argentina en Alemania, en Dortmund, frente al equipo teutón, y de momento las cosas no le van bien a Argentina. Pierde 2-0, comparte Correa delantera con Dybala y con Lautaro en Alemania. Ha marcado ya el primer gol Gnabry, la estrella, la sensación en la última jornada de la Liga de Campeones. Ter Stegen, hoy sí, en un partido amistoso, es el portero del combinado alemán. Hoy también ha sido el día que ha elegido el más grande, Leo Messi, para hablar con RAC U. Ya le hemos escuchado en el mapa de sonidos decir que pensó en largarse de España hace 5 años porque se sintió maltratado por Hacienda y por la justicia. Dan ganas de compadecerse, pero es que Messi defraudó más de 4 millones de euros y conmutarle una pena de 21 meses de prisión por 250.000 euros de multa no es un maltrato precisamente, al menos no lo parece. Además, Messi se ha referido al regreso frustrado de su amigo Neymar, a su poca relación con Griezmann, a los charcos de Piqué y a su propio futuro.
Yo sinceramente pensé que en un momento, sobre todo en este mercado, si no venía acá, si iba al Madrid, porque pensé que, que él tenía muchas ganas de salir, o lo había manifestado, tenía ganas de un cambio, de irse al París. Creía que Florentino y el Madrid iba a ser algo para ayudar. Los mejores siempre son bienvenidos, y obviamente Griezmann era uno de los mejores, y nunca tuve ningún inconveniente con que venga, todo lo contrario. Así que eso es mentira. Venir afuera, por mucha calidad que tenga, es otra cosa y es muy difícil. Él viene acostumbrado a jugar de una manera muy diferente a lo que lo hacemos acá, pero no tenemos duda de que lo va a terminar haciendo, porque es un jugador de muchísima calidad, muy inteligente, y se va a terminar adaptando. No, Jerry no informa nada de nadie. Mucho menos lo hace conmigo. No, sí que me sorprendió por lo que dijo. Bueno, es que lleva muchos años en esta casa y conoce un poco cómo se manejan los temas. Sabe que todos nos enteramos de todo. Yo, sinceramente, no lo hubiera hecho, porque creo que es hacer la bola más grande en un momento que estábamos que no nos convenía a nosotros como vestuario. Pero Jerry es así, y él lo sintió, lo pensó y lo dijo. Pero lo importante es que ahora ya estamos todos en la misma línea y estamos unidos para intentar de conseguir el objetivo. Sí, cada vez más está más claro que la idea mía y de mi familia es terminar acá. Sobre todo, primero, por lo nuestro, por cómo estoy en el club, por lo que siento por el club. Segundo, por lo familiar, por lo bien que estamos en esta ciudad, por los hijos que te comentaba antes, que no me gustaría cambiarle sus amistades y ese círculo de gente importante que hizo de tan chiquito. Todo eso no me gustaría que se rompa. Me tocó vivirlo a mí en personal y sé lo que es, lo que significa, y no me gustaría que ellos pasen por lo mismo.
Leo Messi, que cada vez se prodiga más en los medios de comunicación. Volviendo a lo de Hacienda, hoy ha declarado en el juzgado Xavi Alonso. Y a diferencia de Messi o de Cristiano, Xavi no acepta negociar, dice que es inocente y está dispuesto a defenderse. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodri, buenas noches.
Es un hecho diferencial importante con respecto a otros futbolistas que han pactado al final con el fisco. ¿No es el caso de Xavi Alonso, que quiere llegar hasta el final?
Sí, sí, él está absolutamente convencido, él y sus asesores, evidentemente, y sus defensores, de su inocencia, de que no ha cometido ningún delito fiscal. Como tú decías, esta mañana se ha celebrado la primera sesión de esa vista, que mañana va a continuar con una segunda parte de la declaración también para el exfutbolista del Real Madrid, entre otros equipos. Y a la salida, Xavi Alonso lo tenía clarísimo. Cuando se le ha preguntado si en algún momento ha contemplado pactar una multa con Hacienda, ha respondido esto.
No, yo creo que si ya he llegado hasta aquí, por convicción, por principios, no pasa por mi cabeza pactar, ¿no? Nosotros lo tenemos bien claro, por eso estoy aquí. Si no lo hubiese tenido claro, probablemente mucho antes lo hubiese dejado, hubiese acabado este tema, ¿no? Ahora es esperar, confiar en la justicia. Desde un principio hemos hecho bien las cosas, por eso pues insistimos en mi inocencia. Y contentos por cómo ha salido la vista, por cómo hemos podido explicar las cosas.
El otro documento sonoro de portada hoy es el de Piqué, que anda estos días promocionando su Copa Davis, que tendrá lugar en la Caja Mágica el mes que viene. Y el central del Barça en Antena 3 reconoce que el fútbol es puro teatro y que a él le gusta sentirse protagonista.
Ha habido muy pocas veces que me ha pillado de sorpresa y digo, uy, la he liado y no quería. O sea, realmente somos conscientes y lo hago para pasármelo bien. O sea, la gente lo ve como, wow, la gran cosa, la que ha liado. Y yo por dentro, sinceramente, me descojono. O sea, me lo paso bien. Es un espectáculo. El mundo del fútbol y todo lo que lleva alrededor es un espectáculo.
La selección española sigue en las Rozas y no podemos decir que hoy el día haya sido especialmente agitado. Carlos, como dirían los periodistas anglosajones, no news, good news.
Sí, la verdad es que hay afortunadamente pocas noticias, en tanto en cuanto están prácticamente todos bien, sanos, sin ningún tipo de molestias. El único que arrastra una pequeña sobrecarga, una pequeña contractura muscular es Dani Ceballos. De hecho, no entrenó en el pasado martes, es decir, ayer en la primera sesión de trabajo. Se le llevaron por la tarde a hacerle una resonancia magnética para descartar cualquier lesión de cierta gravedad, y esta mañana ya ha trabajado. No ha hecho toda la sesión, pero sí ha hecho parte de la sesión con el grupo. Simple precaución, en principio Bueno, no parece que vaya a tener ningún problema para incluso ya poder estar a disposición de Robert Moreno de cara al partido del sábado contra Noruega.
Los centros de poder también cambian en el fútbol y quién iba a decir que el Villarreal iba a ser el club predominante, ¿no?, en aportación de futbolistas a esta selección.
Cuatro. El club, como tú dices, que más futbolistas aporta a la selección nacional. Hoy han tomado la palabra precisamente dos de ellos. Uno, seguramente de los más jóvenes, Pau Torres, central, que si debuta, tanto sea o ya sea con Noruega o el martes que viene contra Suecia, se dará la circunstancia curiosa de que debutará un novato formando pareja junto al más veterano, al capitán Sergio Ramos. Le hemos preguntado hoy a Pau Torres precisamente por lo que significa ese referente de jugar y de estar en la selección junto al gran capitán.
Cuando era pequeño siempre miraba a los centrales que estaban en la selección y para mí es un privilegio, ¿no?, el poder compartir ahora vestuario con Sergio Ramos, el aprender diariamente de él y del resto de centrales que están viniendo, que los números que Sergio tiene hablan por sí solos, pero si le tuviera que definir, lo primero que veo de él es que es un líder. Desde el primer día que llegamos te hace todo fácil dentro del vestuario y después a nivel futbolístico creo que en el uno contra uno es muy, muy fuerte físicamente para luchar con los delanteros en los que él está acostumbrado a luchar, que son champions, son top. Creo que él en eso es de los mejores y después su poderío aéreo, ¿no? Creo que siempre está ahí cuando el equipo le necesita en esos últimos minutos y creo que aporta una garra extra tanto en su club como a esta selección.
Por el mismo precio, Carlos, ¿hay algo que debamos saber hoy del Real Madrid?
Sí, buenas noticias en cualquier caso. Recordemos que ha perdido a 12 futbolistas, Zidane, 12 internacionales, pero de los que están, buenas noticias porque hay dos que están o que van a estar recuperados para la vuelta de la Liga el día 19 contra el Mallorca. Marcelo hoy ha trabajado con absoluta normalidad y Mendy ha empezado a tocar balón en solitario, pero quedan todavía 10 días para ese partido en Somos, así que en principio los dos laterales zurdos estarán recuperados y por ahí se alivia un poco esa situación de urgencia en el lateral izquierdo de la defensa.
Te pones nostálgico, ¿eh?, cuando miras la tele y ves, hombre, un partido de las leyendas del Real Madrid.
Sí, hombre, ver ahí a Roberto Carlos, a Karen B, a Iván Campo, a Paco Pavón, etcétera, etcétera. Hombre, alguno, yo creo que el título de leyenda le queda un poco grande.
Está barato, ¿no?, el título de leyenda.
Pero bueno, son veteranos en cualquier caso y defienden la camiseta del Real Madrid en ese partido contra los veteranos del Bolonia en el 110 aniversario del equipo italiano.
Acaba de ver, creo que cartulina a Karim, por lo menos le ha enfocado, hombre, el primer plano la cámara, no sé si sí. Se ha excedido ahí en medio campo. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
El sábado contra Noruega, el martes contra Suecia. En cualquier caso, estamos a un paso de clasificarnos para la Euro Multisede del próximo verano. Pero no solo va a jugar España estos días, así que llamamos a Alberto López Frau. Hola, Alberto, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches.
De Noruega y de Suecia, nuestros próximos rivales, ¿algo que temer?
Bueno, son dos equipos con un fútbol clásico de los países escandinavos, 4-4-2, líneas muy juntas, muy ordenados. Noruega, en la fase de clasificación para el último Mundial, intentó cambiar un poquito su estilo de juego con Lagerbäck, tiene un técnico sueco precisamente, pero está volviendo un poco a los orígenes. Fútbol directo, buscando arriba a Sørloth, que es un delantero alto, que la baja muy bien, que la deja de cara, con Joshua King por detrás. Y ahora está apareciendo como titular el talento de Ødegaard, porque Ødegaard no estaba siendo titular. Ahora ya en el último partido ante Suecia, en el empate a uno, ya lo fue. Pero Ødegaard, de momento, en los últimos partidos no era titular. Ahora seguro que ante España lo va a ser, al nivel que está ahora mismo.
Así que le empieza a romper también Ødegaard con Noruega. Está asumiendo ya un rol de futbolista capital, como en la Real Sociedad.
Sí, ese partido que te comento, que es el último que ha jugado Noruega ante Suecia, lo hizo desde la derecha hacia adentro, que es una posición que le va francamente bien a él, porque él es zurdo, desde ahí arma mucho fútbol, puede filtrar pases interiores y está adquiriendo un rol importante. Y respecto a Suecia, pues ya la vimos en el Bernabéu, en el último partido que jugó la selección de clasificación en casa. En Madrid, pues la vimos que es una selección ordenada, 4-4-2, ya sin Ibrahimovic, con Emil Forsberg, el futbolista del Leipzig, que juega también desde la izquierda hacia adentro, y desde ahí pues hilvana muchísimo fútbol, pero es una selección que técnicamente, quitando Forsberg, no tiene jugadores excesivamente cualificados. Su principal orden, su principal virtud es el orden. Es cierto que en el último Mundial le sirvió para llegar a cuartos de final y hacérselo pasar mal a Inglaterra, pero los dos ahora mismo son dos rivales inferiores a la selección española.
Mañana también juegan la Gales de Bale y vamos a ver si reaparece Courtois con Bélgica, ¿no?
Sí, parece que ha superado esos problemas de estómago. Roberto Martínez ha dicho que ha perdido 2 kilos y que los tiene que recuperar para encontrarse en perfectas condiciones. Y sin lugar a dudas, el mejor Courtois de los últimos meses lo hemos visto con la selección, no con el Real Madrid. Ahí juega con un rol de líder, se le ve más a gusto. Parece que incluso la portería le sienta mejor cuando juega con Bélgica. Y ahora mismo yo creo que para él es un alivio jugar con la selección.
Mañana también hay un Irán-Camboya, y por si alguien tiene la tentación de preguntarse qué tiene de particular este partido, es que es el primer encuentro al que van a poder acudir mujeres desde la revolución de Jomeini, prácticamente. Y hace un mes una mujer fue detenida porque se hizo pasar por un hombre para ver un partido, y después de esa detención se inmoló, se suicidó. Así que no es algo baladí ese partido que mañana se juega en Teherán, Irán-Camboya. ¿Algún partido más que tengas ganas de ver estos días, Alberto?
Bueno, hay partidos muy interesantes. Vamos a ver ese Holanda-Irlanda del Norte, porque el grupo está apretadísimo, con Alemania e Irlanda del Norte empatadas a 12 puntos y Holanda pisándoles los talones con 9. Por lo tanto, ese Holanda-Irlanda del Norte, que se juega mañana a las 9 menos cuarto, es un partido muy importante. Es importante también el Portugal-Luxemburgo, que se juega el viernes a las 9 menos cuarto, porque Ucrania es líder con 13 puntos y Portugal es segunda con 8. Por lo tanto, el conjunto de Cristiano Ronaldo no tiene margen de error. Son dos encuentros que a priori apetecen y en los que selecciones importantes están jugando las posibilidades de acudir a la próxima Eurocopa.
Coronaremos la semana con un Croacia-Gales, Modric contra Bale el domingo, y el lunes nos dijiste, Alberto, que un día deberíamos hablar del Famalicão, que es el líder de la Liga Portuguesa, y tus deseos son órdenes, ¿eh?
Bueno, la verdad es que después de 7 jornadas, estar líder con 19 puntos, un punto por encima del Benfica y del Oporto, es verdad que no ha jugado ante ellos todavía, pero consiguiendo una victoria hace 2 semanas en el Alvalade ante el Sporting de Portugal por 1-2, es una auténtica revelación. Un equipo recién ascendido que llevaba más de 30 años lejos de la primera división del fútbol portugués, en el que tenemos futbolistas españoles, en el que tenemos futbolistas viejos conocidos de la afición española. Creo que tiene un mérito extraordinario el equipo de João Pedro, que fue ayudante de Marco Silva, y creo que está haciendo de momento una temporada espectacular, y ahora mismo es la revelación del fútbol europeo, sin lugar a dudas.
El Famalicão es el equipo de fútbol de una pequeña localidad cercana a Braga. Este año Jorge Méndez e Idan Ofer, que tiene un tercio de las acciones del Atleti, han invertido y el resultado ha sido inmediato. Como dice Alberto, invicto en la Liga Lusa, juega bien al fútbol, se nutre de talentos jóvenes y algunos son bien conocidos por nosotros. Seguro que os acordáis de Paulo Assunção, el mediocentro del Atleti que llegó del Oporto, y su hijo es Gustavo y juega en el Famalicão. Hola Gustavo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuando dejaste la cantera del Atleti este verano, igual no pensabas que te iba a ir tan bien.
La verdad es que está siendo una sorpresa bastante buena para todos.
19 añitos tienes, ¿no?
Sí.
Y eso no es una novedad en el Famalicão, es un equipo jovencísimo, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos la mayoría de todos los jugadores de la plantilla son bastante jóvenes.
También medio centro, eso debe de ser genético en tu familia, y lo estás jugando todo, creo, ¿no?
Sí, sí.
Y no puede ir mejor la cosa, lo decía Alberto ahora, ya cuando ganasteis en Lisboa contra el Sporting, ya ibais avisando, ¿no?, de lo que estáis dispuestos a hacer esta temporada.
La verdad es que tenemos un equipo que es bastante fuerte, y el objetivo del club siempre ha sido mantenerse en la primera división de Portugal. Pero, claro, nosotros lo que jugamos es un estilo parecido, la idea de pensar es parecida a lo que decía el Cholo, ¿no?, que ir partido a partido, y por ahora nos está yendo bastante bien.
Hombre, ya veo que os va muy bien. Contigo está Neuwen Pérez, está Esquiapacase, también de la cantera del Atleti. ¿Cómo les va a ellos?
Ah, muy bien, muy bien. Nico Esquiapacase volvió ahora de la lesión y se incorporará con el equipo. Y Neuwenta está jugándolo todo, así que lo todo es bastante bien.
Trasladado un poco a lo que sería el fútbol español, el Famalicão, ¿qué equipo sería? ¿Qué club sería? ¿Con cuál lo compararías tú?
Pues no sé decirte, la verdad.
¿Qué sería? ¿Un Rayo, por ejemplo?
Sí, puede ser.
Algo así, ¿no? Bueno, Alberto, ¿te apetece preguntarle algo a Gustavo?
Sí, cómo no. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Encantado. Y enhorabuena, por de momento estas 7 jornadas. Sí, me gustaría preguntarte un poco por tu posición en el campo, el equipo que estáis jugando normalmente en 4-1-4-1, y tú como mediocentro defensivo con 2 interiores, ¿es la posición en la que más a gusto te encuentras?
Hola, igualmente, el placer es mío. Bueno, la verdad es que yo venía de la cantera del Atleti, que desde pequeño nos acostumbraron a jugar un 4-4-2, ¿no?
y aquí justo cambiamos al 4-3-3. La verdad es que al principio en pretemporada me costó un poco, pero tenemos un míster que es magnífico, que me está ayudando un montón. Y me explicó cómo tenía que moverse un 6, dónde la tenía que pedir, dónde tenía que hacer el desarme. Y la verdad es que me está yendo bastante bien, pero si estoy jugando bien es gracias a mi padre, que me dio unos truquitos, y al míster.
Pero es verdad, Gustavo, que no se parece mucho, ¿no?, la forma de jugar del Atlético en el Famalicão. Allí en Portugal vuestros aficionados están encantados porque es un fútbol alegre, ¿no? Es difícil ganar partidos y hacerlo además de una forma tan brillante, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros tenemos la idea de salir a todos los partidos a ganar, pero también a dar un fútbol bonito para la afición. Nosotros queremos tener la posesión del balón, nosotros queremos llegar siempre a puerta con peligro. La verdad es que arriesgamos mucho, pero nos va muy bien.
Seguro que nos están escuchando muchos potenciales futbolistas y quieren que compartas esos truquitos que te da tu padre de medio centro, que nos lo digas en antena, cuáles son esas claves que te vienen también para aplicar luego sobre el terreno de juego.
A ver, no voy a decir muchas, que si no se entera todo el mundo. Pero no sé, mi padre es, como algunos acordarán, mi padre siempre lo daba todo en el campo, ¿no? Y una de las cosas más importantes que él me dice siempre es: tú tienes que dar siempre el 100% en todo, porque aunque luego te vaya bien, te vaya mal, que estés tranquilo con tu trabajo, porque si no das el 100%, pues ahí te pueden echar cosas a la cara, pero lo importante es dar el máximo en todo, siempre que lo hagas con ilusión, con felicidad y esforzándote al máximo.
La próxima jornada os jugáis el liderato contra el Oporto, creo, ¿no?
Sí.
¿Y tu padre con quién va?
Mi padre es del Gustavo Fútbol Club.
Allá donde vaya el apellido Asunsao, ¿no?
Sí.
Bueno, se han comparado mucho con el Leicester, ¿no?, que ganó la Premier. Es un poco pronto para eso, van solo 7 jornadas. No sé si os pesa un poco ya esa presión que os quieren colgar de la chepa, ¿no?, el pareceros a un equipo que acabó ganando la Premier.
Nada, nosotros en realidad estamos tranquilos porque, como he dicho antes, nuestro objetivo es mantenernos en la primera división y si las cosas van bien, pues a seguir.
¿Sigues al Atleti, Gustavo?
¿Cómo?
¿Sigues al Atleti? ¿Estás pendiente de lo que haga el Atleti?
Sí, sí.
Hemos rescatado un sonido, no sé lo que echas de menos del Atleti, pero seguro que hay en el Atleti quien te echa de menos. Esto no lo esperas, ¿eh? Es una sorpresa, es un sonido rescatado de un entrenamiento de la temporada pasada con la primera plantilla.
6, 7, 8, 9, 10, 11.
Es la voz del Mono Burgos y el actor secundario Bob eras tú.
Sí, sí, era yo.
¿Así te llamaba o qué?
¿Cómo?
¿Así te llamaba el Mono Burgos?
Sí, era por el pelo, que lo tenía bastante largo en esa época.
Bueno, el actor secundario Bob, que es un personaje de los Simpson, para el que no lo sepa. Bueno, creo que te une una relación muy especial también con Diego Costa, ¿no?
Sí.
¿Y qué le pasa?
Es que sí. Es un amigo de mi padre, que ya jugó con mi padre y jugó conmigo. Entonces es un amigo ya de la familia, le tenemos como mucho cariño a la familia. Pero igual tenemos cariño a él, a Felipe, a Coque, a Saúl, a Thiago, al Cholo, al Mono Burgos, a todo el cuerpo técnico, porque son parte de la familia, ¿sabes? Porque casi toda mi vida la he pasado allí.
Ya, lo que pasa es que últimamente a Diego Costa se le han extraviado los goles, ¿eh?
Nada, Diego Costa, la verdad es que es uno de los mejores delanteros del mundo. Entonces, a lo mejor... Tú no sabes cuándo Diego Costa te puede hacer un gol. Diego Costa es un jugador que tiene peligro todos los partidos, es un jugador que te da desequilibrio, te da rupturas, te da juego de cara. Es un delantero que yo, si fuera míster, lo tendría en mi equipo, porque es un jugador top y para mí es uno de los mejores en su puesto.
Diego Costa acabó jugando con España, tú eres brasileño y eres portugués, de momento ya has jugado con las inferiores de Brasil, ¿te están tentando allí en Portugal o no?
A ver, yo he jugado con la selección de Brasil, pero también sería un orgullo representar la portuguesa, porque como yo soy brasileño, mi familia es toda de Brasil, ¿no? Pero he vivido también mucho tiempo aquí en Portugal, entonces es como que tengo mi corazón dividido al 50%.
Ya, bueno, no te vas a equivocar, son dos grandísimas selecciones. Además, creo que toda la familia está allí contigo, ¿no? ¿Os habéis desplazado todos a Portugal a vivir?
Sí, se han venido todos conmigo.
Muy bien, bueno. ¿Algo más, Alberto, quieres para Gustavo? ¿Alguna cosa más?
Sí, preguntarle un poquito cómo le va a los viejos conocidos de la Liga Española. Alex Centelles, el lateral que está jugando, el lateral izquierdo de la cantera del Valencia. Está Toni Martínez, que le está costando no entrar como titular. El ex del Lugo, del Rayo Majadahonda. Y Uroš Racic, que estuvo en el Valencia, cedió en el Tenerife la temporada pasada. ¿Qué tal les ves a tus compañeros?
Ah, sí, muy bueno. O sea, Alex es un lateral con mucha proyección. Tira mucho para arriba y me encanta su forma de jugar. Y Toni lo está jugando todo, ¿eh? Ha jugado todos los partidos titular y la verdad es que da mucho al equipo porque es un jugador fuerte, contundente. Y Uroš, ¿qué te voy a decir de Uroš? Tiene una calidad tremenda y doy gracias a tener el equipo porque ayuda mucho.
Por cierto, Gustavo, creo que el otro día cuando ganasteis en el José Albalade, jugó un ratito Jesse y no parece que le vaya muy bien, ¿no? A Jesse, que tampoco termina de encontrar su sitio en Portugal.
No sé, yo pienso distinto. Yo a Jesse le veo como un jugador top. O sea, siempre se ha hablado muy bien de él como jugador, que tiene buen dribbling, que es muy rápido. La verdad es que a nosotros nos causó bastante problemas, porque a mí me gusta bastante su forma de jugar. Y además como persona me gustó mucho porque yo no le conocía y le pregunté que si me podría cambiar la camiseta y lo hizo, así que estoy muy agradecido.
Ah, muy bien. O sea que tienes una buena colección ya de camisetas, ¿no?
Poco a poco.
Vas haciéndola, que eres muy joven, solo 19 años. Gustavo, muchísima suerte. Por cierto, ¿cómo es el grito de ánimo del Famalicão?
¿Antes del partido?
Sí.
Pues mira, te voy a contar la anécdota.
A ver.
Desde el primer partido de pretemporada, como que no tuvimos un grito ni lo habíamos hablado, ¿no? Entonces, y fuimos ganando, y ahí se quedó. O sea, habla el míster, lo que tenga que hablar, habla el capitán y siempre con las charlas nos venimos muy arriba y salimos al campo. No tenemos un grito, que nos está yendo, nos está dando suerte.
Así que nada, cuando se gana no hay que tocar nada, así que nada, pues a seguir sin grito, a ver si también seguís ganando. Te deseamos muchísima suerte, Gustavo, y un abrazo para toda la familia.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Alberto, un abrazo fuerte también.
Un abrazo, muchas gracias.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Si creciste en los 80, viviste los 90,
el talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 10 de noviembre. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 19 de octubre. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 6 de noviembre. Ministerio del Interior, Gobierno de España. El 10 de noviembre es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Y vamos a cerrar por esta semana el partido de las 9 a lo grande, recibiendo en este estudio a la doble P del mejor equipo de fútbol sala del planeta. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Sí, una pareja atlántica, podríamos llamarlo así. Uno ya es leyenda del Inter y el otro ha llegado para consagrarse como uno de los mejores jugadores del planeta. Adrián Alonso, el gallego más conocido como Pola, y el chapecoense Pito. Los dos han venido a jugar este partido de las 9 con nosotros.
Hola, Pola, buenas noches.
Muy buenas noches.
Cierre del Inter, coleccionista de títulos, sobradamente conocido. ¿Qué tal, Pito? Buenas noches.
Buenas noches.
Tú estás viviendo tus primeras semanas en Madrid. ¿Qué tal, cómo va la cosa, cómo va la adaptación?
Muy bien, yo creo que aquí está muy bien para vivir y todo eso.
La pregunta de cortesía contigo, Pola, es obligada. ¿Cómo estás de lo tuyo?
Bueno, a día de hoy no sé exactamente el grado de la lesión, porque me van a ver supuestamente, yo creo que ya con toda seguridad mañana, y en función de lo que me digan mañana, pues empezar a preparar un plan de recuperación, de si hay que pasar por el quirófano a hacer una pequeña cirugía o no.
¿Artroscopia quizá? ¿O la salvamos? ¿O ves que no te va a quedar otra?
No lo sé. Creo que sí que vamos a tener que hacer una artroscopia, que parece que es lo más seguro, pero bueno, según el doctor Ibáñez, parece que es poca cosa, así que cuando hablen él y Pedro Guillén, pues confirmarán todo.
O sea, que estás en uno de esos momentos en los que un deportista tiene que atar en corto la mente, ¿no? Porque cuando estás dándole vueltas y esto que será y parecía que ya estaba y luego que no, ¿cómo haces tú ya desde tu experiencia también para estar centrado y no volverte loco?
Bueno, me he vuelto un poco loco estos días porque el hecho de no saber nada es el problema. Si yo supiera que tengo algo, me dicen el tiempo de recuperación, pues sí que estaría más tranquilo dentro de lo molesto, ¿no? Que se está lesionado. Pero bueno, al final sí que es verdad que llevo una semana un poco rara. Intento yendo, bueno, como estoy estudiando en la universidad, me despejo un poco la cabeza y luego pues sigo trabajando, sigo haciendo gimnasio, sigo haciendo piscina para perder lo menos posible.
Además, fisioterapia, ¿no? Eso no te ayuda en nada para... Dices, bueno, igual yo...
Claro, no sé si es bueno o no a la hora de estar lesionado, porque sí que le doy muchas más vueltas a las cosas.
Claro. Bueno, Pola y Pito, no son vuestros nombres, lógicamente. La pregunta es obligada y sé que no soy nada original, Pito, pero ¿eso de dónde viene?
Yo creo que fue desde pequeño, que yo siempre era el más pequeño de mi clase y luego empezaron a me llamar así. Pero ahí con 18 años que yo de mi salto ahí, como ya estaba, se quedó Pito.
Ahora Pito, pequeñino de la clase, ¿cuánto mide?
1,84.
Bueno, pues ese es Pito, el pequeño de su generación. ¿Y tú, Pola? Porque hemos hablado contigo mil veces y creo que nunca te habíamos preguntado por qué lo de Pola.
Pues seré de los pocos, porque me lo han preguntado mil veces. Pero sí, yo igual, desde pequeño, unos amigos, evidentemente yo no era el pequeño, pero no soy tan alto como Pito ahora tampoco. Pero yo era por mis rasgos, ¿no? Yo de pequeño era mucho más rubio que ahora, era muy blanco, pues al final polaco era el nombre completo, que con el tiempo pues se ha quedado en Pola y al final pues ahí todo el mundo me llama Pola.
Pues Pola, te vamos a ver pronto, Pola, en las pistas otra vez. A Pito ya le hemos visto y le hemos visto marcar su primer gol. Estarás contento, ¿no, Pito?
Sí, salió un poco de peso de mi espalda, que lo primero siempre cuesta más y ahora voy a intentar hacerlo más.
Hay que decir que los vas a meter más bonitos seguro, ¿no? Este año.
Sí. Seguro que sí.
Que fue empujarla y... ¿no?
Sí.
Bueno, dices que el peso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que te ha pesado esto de venir como crack en ciernes para los próximos años del Inter Movistar?
No, eso yo creo que la presión normal. Pero que me gusta hacer gol. Yo ya estaba 3 partidos sin marcar. Y eso se queda en la cabeza, ¿no? Tengo que hacer... Pero ahora salió y ahora está todo bien.
Has hablado muchas veces de decir que estás en el mejor equipo del mundo. Lo que sí quería preguntarte es que quizás no llegas en el mejor momento del club por el hecho de que este año no se juega Europa, que el año pasado perdió el trono en todas las competiciones en las que Inter reinaba hasta hace un año. Es un paralelismo muy parecido al de Ricardinho. ¿Llegas para hacer a este club aún más grande de lo que ya es?
Yo creo que un año no se cambia la historia del club. Eu creio que eu venia a somar aqui e eu creio que esse posto é muito difícil que outro clube mereça mais que Inter. Então, eu creio que vou aí tá aportando todo o ano e dar-me melhor.
Como é chegar a um vestuário como o de Inter Movistar?
Na verdade, eu já falei em outras entrevistas, mira para um lado, só tem craque e outro igual. Entonces yo creo que solo tengo que aprender con todos ellos.
Quizás, Rodrigo, hay un paralelismo, ¿no?, entre Brasil y Galicia, más o menos cada uno en su forma, ¿no? Galicia es una cuna de grandes jugadores de fútbol sala para el combinado nacional, y Brasil, sin duda, es una de las potencias históricas del fútbol sala. Yo sí ahí quería a lo mejor ver, ¿no?, cómo Paul ha ido evolucionando en su juego, porque al final te hiciste un chaval que llegó a un club como Santiago para terminar aquí. El trabajo, el esfuerzo, el sacrificio creo que siempre ha estado escrito debajo de tu nombre, pero ¿cuánto te ha costado llegar hasta este momento de tu carrera en el que has sido hasta el tercer mejor jugador del mundo? Sí.
Pues mucho, mucho, yo creo que bastante, ¿no? Aparte de lo que hablamos alguna vez ya, el recuperarme de dos graves lesiones, que eso ha sido lo más duro y al final lo que me ha hecho también llegar a día de hoy hasta aquí. Ni cuando llegué a Santiago me imaginaba que iba a jugar en la selección española ni en Inter, ni cuando llegué a Inter, sí que es verdad que venía a ganar títulos, pero en ningún momento me imaginé ganar todo lo que hemos ganado y hacer todo lo que hemos hecho durante estos 5 años. Sí que es verdad que con el tiempo se ha vuelto más normal y parece, entre comillas, más sencillo, ¿no? Pero al final, toda la gente que me conoce, que lleva tantos años conmigo, ¿no?, con los que he jugado, sabe lo difícil que es llegar hasta aquí, ¿no? Y más aguantar en Inter tantos años es algo que creo que es muy, muy complicado. Lo he vivido con muchos compañeros con muchísima calidad que al final han estado aquí 2 años, 3 años, y eso es debido a que al final Inter no solo jugar, Inter es rendir en momentos importantes, Inter es tener una cabeza amueblada que te mantenga con serenidad en los momentos complicados. Y al final, pues si tu cabeza no está bien asentada, es difícil.
Hablas de momentos complicados, venís de una temporada complicada, por poner algunas comillas y utilizar una palabra suave, por decirlo de alguna manera. Pocas veces he escuchado a un futbolista, a un deportista, como te escuché a ti en el micrófono de Javier Rodríguez cuando se elimina el Palma, sí. Futsal.
Fracaso.
Fracaso, utilizaste mucho esa palabra que a mí me parece muy dura, ¿eh? Porque al final, claro, si uno juega en Inter, si no gana ya fracasa. Pero es que la vida a veces se pierde, ¿no? Y no siempre que se pierde es un fracaso.
Estoy de acuerdo contigo, pero yo he aprendido a perder aquí en Inter con los años, porque antes no sabía perder, evidentemente. Perdía, me enfadaba mucho, no comprendía las cosas, sobre todo mi primera temporada aquí, que estábamos en un momento de transición, todo era un caos, todo había partidos buenos, había partidos muy malos, algo parecido al año pasado. Y con el tiempo aquí en el Inter he aprendido que sí, puedes perder un título, puedes perder 2 títulos, pero lo que hicimos el año pasado, perder 7 partidos seguidos, quedar fuera en todas las competiciones sin ganar un título, si quieres estar aquí, si valoras Inter, yo personalmente lo pienso y creo que mis compañeros igual. Si pasa todo lo que pasó el año pasado, es un fracaso absoluto, porque tú vienes a Inter a ganar. Evidentemente, todos los equipos quieren ganar, hay equipos con más presupuesto que nosotros, hay equipos con menos, pero que también son muy competitivos. Pero pasé una temporada relativamente en blanco y dando la sensación que dimos de equipo, es que te hablo de equipo de mitad de tabla para abajo a final de temporada, es que no éramos capaces de mentalizarnos, de ganar un partido. Íbamos a los partidos y parecía que siempre íbamos por detrás del marcador, a pesar de ir empatados o ganando. Y que nos remontaran tantas veces y al final, pues, dar la mala imagen que dimos, porque yo creo que dimos mala imagen, ahí estaremos todos de acuerdo, pues evidentemente es un fracaso, ¿no?
¿Y no será que os presionáis mucho y que os exigís mucho por el hecho de ser el Inter, que está muy bien, pero que a veces eso, llevado al extremo, puede llevar a bloquear a un deportista, ¿no? Recuerdo, fue hace 2 temporadas, creo que ganáis el título y sale Jesús Velasco a la sala de prensa y dice que no aguanta más, que no puede con su vida, que estaba tan presionado, tan tensionado, que tenía que irse a su casa a hacérselo mirar.
A ver, eso es lo que te dije antes también, el aguantar en este club. Hay mucha presión. Evidentemente, si Velasco dijo eso ganando, que cuando ganan las cosas son mucho más fáciles, pues perdiendo tienes que tener mucha más paciencia, mucha más tranquilidad. Y por eso, al final nosotros, es que hablas de 7, 8, 9 jugadores que llevamos aquí más de 5 años, que lo hemos ganado todo y que llega una temporada y no somos capaces de cambiar una dinámica negativa, eso es porque algo mal estamos haciendo. Así que relativamente estamos fracasando, ¿no?, en nuestros objetivos, en nuestra dinámica, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de jugar. Yo lo intenté varias veces, yo intenté, y yo creo que todos mis compañeros igual, intentar cambiar la cabeza, intentar cambiar ese pensamiento negativo, pero que veías que iba un partido, no lo conseguíamos, iba otro, no lo conseguíamos, y al final, pues para mí eso es un fracaso. Evidentemente, perder muchas veces no es fracasar, sino que es aprender, evidentemente y claramente, pero en este caso, para mí sí fue un fracaso absoluto.
Te está mirando Pito y estaba pensando, ¿dónde me he metido yo? No, esta no. Gente, que no se puede perder aquí,
Pito. Y tampoco viene de un club que no sea exigente, porque el Pozo es un club grande dentro de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Eso, Pito, al final es como irse del Barça al Madrid, ¿no? Seguramente allí en Murcia no mucha gente ha entendido el cambio, ¿no? Además, ellos jugando este año competición europea.
Sí, yo creo que tu carrera, tú miras siempre eso, los mejores clubes. Y tengo que, igual que trabajo, si tú estás en un buen trabajo, hay presión. Y yo creo que hice en todo el club. Entonces yo vení preparado y sé de las exigencias que tienes, pero yo estoy enfocado para suplir eso.
Sí, me gustaría preguntarle qué tiene Chapecó, porque ha dado dos pedazos de futbolistas, más alguno que no contamos, pero ha dado dos pedazos de futbolistas, como es el caso de Ferrao y como tú. ¿Qué tiene Chapecó?
No sé, yo creo que salió bastante jugador ahí de esa zona. Yo creo que desde pequeño ahí no tenía fútbol, ahora tiene, porque tiene el club chapecoense, pero antes no tenía esa estructura, entonces todos jugaban fútbol sala. Ahí tiene mucha más chance de salir otros jugadores. Entonces yo creo que eso.
¿Eres torcedor del Chapecoense, por cierto?
Sí, sí. Antes no tenía, pero ahora como en mi ciudad, yo tengo ellos como mi equipo.
¿Y un club se levanta de una tragedia como la que vivió hace un par de años?
Sí, sí. Yo creo que la ciudad necesitaba eso. No podía parar ahí. Entonces están ahí siguiendo.
Bueno, nosotros hemos hecho las preguntas fáciles. Las difíciles, las buenas, las complicadas, son las que hacen nuestros oyentes, que han ido mandando sus mensajes a través de Twitter, que ha recopilado Rosa Barrancos.
Buenas noches a los dos. Bueno, podéis estar tranquilos porque a veces los aficionados son más duros que los periodistas, pero se han portado bastante bien. Para empezar, una fácil. J. Regui quiere que digáis cuál es la mayor virtud del otro y en qué aspecto puede mejorar.
¿Empiezas tú o empiezo yo? Porque
empieza.
Venga, Pola, empieza.
Evidentemente la mayor virtud de Pito es ofensiva, ¿no? Yo creo que sin menospreciar la defensiva, porque me ha demostrado estos días, este mes y medio, dos meses que llevamos juntos, que es muy buen defensor, puede ser lo mejor, pero ofensivamente yo creo que está un punto por encima del resto, ¿no? Su capacidad técnica, su capacidad física, al final me acuerdo un día de pretemporada que me pasó corriendo, pero parecía que él era un tren y yo era un coche de juguete, ¿no? Parecía que yo iba despacito. Y yo creo que su mayor virtud es esa, ¿no? La ofensiva en general, porque no solo me voy al regate, no solo me voy al pase o al tiro, en general. Y mejorar, ahora mismo meter goles. Ya el otro día vacilaba con él, no le decía a Pito, no he jugado un partido de liga y llevo los mismos goles que tú, hasta este fin de semana que metió el primero y metió, pero yo creo que sí, evidentemente como yo y como todos, él quiere ser el mejor del mundo, lo he leído en una entrevista. Si quiere ser el mejor del mundo tiene que mejorar todos los días, todo, evidentemente, pero a día de hoy es un jugador muy completo.
Por alusiones.
Bueno, de Pola, que estamos poco tiempo juntos, pero lo que siempre está hablando, como habló antes, es que está aquí y siempre toca en la tecla que tiene que ganar, está en un club ganador, y yo creo que se nota él hablando, entrenando, que siempre quiere mejorar y siempre quiere ganar. Entonces eso yo creo que es un punto positivo de él.
Y un aspecto a mejorar.
Un aspecto a mejorar, yo creo que es un poco la cabeza también, que se exige un montón y puede que un poco atrapara eso, su mejora en la rodilla, esas cosas así, pero eso es porque quiere mucho, entonces eso puede cambiar un poco.
Ahora Juan B. Medina tiene una pregunta para cada uno, quiere saber de ti, Pito, si García es duro negociando, si ha sido duro con el Pozo Murcia para que estés aquí.
Isso quem negociou mais foi meu empresário. Eu estava com minha cabeça aí, agora.
Por alguma renovação, habrá tenido que negociar, não?
Sim, sí, meu representante também. Se ha peleado aí.
Y para Pola, la celebración del 99 dice que sí, que aunque había muy buena sintonía con Jesús Velasco, ¿era necesario el cambio de entrenador?
A ver, si te basas en la última temporada, sí, yo creo que él su cabeza, él lo dijo cuando se fue también, no estaba tan, como estaba al principio, ¿no? La exigencia, todo. Él fue el que decidió salir del club. Yo creo que sí que puede venir bien. Velasco lo ha dado todo por el equipo, ha ganado muchos títulos, ha devuelto, ¿no?, a Inter arriba de todo. Y ahora, bueno, con el cambio, pues sí que es verdad, cuando tienes una generación con tantos jugadores que llevan tantos años en el club y pasas de una dinámica súper positiva a una dinámica totalmente negativa, creo que el cambio es bueno, ¿no? Creo que la llegada de Tino nos va a venir muy bien, sobre todo a los que más tiempo llevamos aquí, porque al final tienes que volver a ganarte el puesto, tienes que volver a ganar otros minutos y demostrar que por qué estás aquí, ¿no?
Antes de irnos, que nos quedan solo dos minutos, queremos dar voz también a algunos compañeros vuestros de profesión que además tienen bastante mala leche, sí, y que nos han hecho llegar también sus mensajes.
Primero quiero dar las gracias a toda la gente que ha contestado y que ha mandado sus preguntas para la entrevista de hoy, pero el primero es un topo dentro del vestuario que dice que qué tal os va en el comunio.
Fatal los dos. Pito peor que yo, pero muy mal, muy mal.
Muy mal, ¿no?
Sí.
¿Vuestro jugador estrella?
El del Sevilla, no me sale el nombre del argentino.
Vanega.
No.
Ocampos.
No. Ocampos.
El jugador estrella.
El que tengas en tu comunio.
Del mister este, del juego de...
Ah, yo... De verdad que mi equipo es muy mala, ¿eh?
Venga, me pregunta Rafa Usín qué haría sin él en la selección.
Nada, no haría nada sin él en mi vida.
Y desde Murcia, Alex Yepes, también jugador internacional, dice que ¿quién gasta menos de los dos?
Seguro que Pola.
Vale, entre tú y Alex. Yo, madre mía.
Mejor no hablarlo,
¿no? No voy a hablar yo.
Bueno, pues esas han sido las preguntas también de los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol.
Bueno, Pito, así que quieres ser el mejor jugador del mundo.
Sí, yo creo que todos que están ahí jugando quieren ser.
Bueno, pues para serlo ya sabes lo que toca, ¿eh? Meter muchos goles, sí. Mejorar en todos los aspectos, aprender día a día, como tenemos que hacer todos, ¿no? Cada uno en lo suyo, y seguro que así llegan los buenos resultados. Y llega la Reconquista, ¿eh? Que sois el mejor equipo de la historia y este año toca volver por donde solíais. Muchísimas gracias por la visita, ¿eh?
Gracias.
Muchas gracias.
Y antes de irnos, queremos también rendir un homenaje a Andrés Gimeno, el primer tenista español que ganó Roland Garros, triunfó en la arcilla de París en el 72. Después, durante muchos años, nos ha enseñado a ver el tenis por televisión. Hoy nos ha dejado a los 82 años. Descanse en paz, Andrés Gimeno.
Pues hombre, es mi vida, es mi pasión, ha sido siempre el tenis. Siempre he pensado en este deporte, hay muchas anécdotas. Mi vida ha sido muy rica durante todos estos años de profesional, jugando a tenis por todo el mundo.
Nos vamos mañana a más deporte con el partido de la Una y José María del Toro, y desde las 8:30 en el partido de la Onda con el Real Madrid Maccabi de la Euroliga. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.